Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEN para la UNAD. Soy Gustavo Manrique, director y conductor de este espacio académico, y tenemos el gusto y el agrado de contar con nuestro compañero de esta mesa de trabajo, el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro. Doctor Ariel, bienvenido a este programa, su casa, obviamente, como ya lo hemos venido dialogando desde hace tiempo.
Muchas gracias, Gustavito, por tenerme en cuenta en este espacio. Hoy vamos a trabajar en procesos de aprendizaje conjuntos. Creo que la única forma de verdad poder aprender algo es cuando lo podemos transferir y crecer todos en ese proceso de aprendizaje.
Precisamente cuando Ariel habla de este tema tan importante que es el de esos procesos de aprendizaje conjuntos, entramos un poquito en materia en lo que tiene que ver con ese desarrollo de currículos para la sostenibilidad. Entrando un poco más a profundidad, hablemos un poquito, doctor Ariel, y en coherencia, claro, con lo que dialogábamos hace 8 días sobre los principios de responsabilidad y del desarrollo de currículos desde la óptica de la educación responsable en la gestión, ¿cómo vamos a entrar, o cómo vamos a, más bien, a entender un poquito el desarrollo de currículos para la sostenibilidad? ¿De qué se trata? Hablemos un poquito sobre esa conceptualización.
Bueno, pues, en primer lugar, para quienes no nos pudieron acompañar hace 8 días en la sesión anterior, pues recordemos qué son los PRM, son principios. Los principios son líneas de conducta, digámoslo así, recomendaciones. Entonces, las Naciones Unidas a partir del 2007 establecieron 6 principios, el año pasado salió un 7º principio, que básicamente vamos a recopilarlos para poder dar un contexto a la pregunta que Gustavito nos hace. Lo primero es que hay que tener un propósito. ¿Cuál es la finalidad de lo que yo quiero hacer para poder desarrollar un sistema de gestión de educación responsable en gestión? ¿Cuáles son los valores en los que yo voy a trabajar? La vez pasada, hablábamos de consistencia, credibilidad, coherencia, para generar confianza. Cada uno de esos elementos tiene un aspecto axiológico. Generar credibilidad implica pensar en honestidad, en transparencia, gestión del libro abierto, por ejemplo. Hay que tener en cuenta, si vamos a hablar de currículo, qué es lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, qué métodos, qué metodología, qué modelo pedagógico se va a implementar. El énfasis en la investigación, nuestro 4º principio, hacia dónde va a ser, una investigación básica, una investigación aplicada, una investigación experimental. ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a ser nuestros aliados clave? Pensar en la aplicación de los principios de educación responsable en gestión implica considerar todo como un modelo de negocio. Y dentro del modelo de negocio, además de hablar de una propuesta de valor diferencial, debe haber un conjunto de aliados claves. La institución educativa o quien vaya a formar, por ejemplo, las mismas organizaciones se pueden formar a sus colaboradores en un proceso de gestión del conocimiento, pues tiene que contar con aliados. Lo que dice por ahí la sabiduría popular, que tradicionalmente la teoría siempre va a ser superada por la práctica. Desde ese punto de vista, los principios de educación responsable tienen que dar evidencia de que lo que se está haciendo es tangible para poder generar esa credibilidad, consistencia, coherencia, confianza. Y finalmente hay que compartir. Compartir las enseñanzas, las lecciones aprendidas, tanto positivas como negativas. Entonces, para dar respuesta a la pregunta de Gustavito, ya miremos el 1º principio, el propósito, el alcance de lo que queremos en la incorporación. Lo primero que uno tiene que hablar es que cuando uno aplica los principios de educación, por ejemplo, en un programa de formación en económicas, en ciencias económicas, administrativas, financieras, de negocios, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo de la denominación de la escuela, de la facultad, estableciendo que hay diferencias entre una escuela y una facultad desde el punto de vista epistemológico y etimológico, lo primero es el propósito, la razón de ser. ¿Cuál es ese propósito? Pues el 1º propósito es que tenemos que rediseñar los planes de estudio. ¿Por qué? Porque muchos planes de estudio, pues lo primero que tienen que tener en cuenta es cómo contribuyen a la sostenibilidad. Hoy se ha vuelto muy famoso el tema de todo tiene que ver con los ODS, pero uno va a mirar y si efectivamente el currículo está relacionado con los ODS, ¿a qué le estamos contribuyendo? Entonces, una organización que esté alineada a los PRME, un programa de formación que esté alineado a los PRME, declara desde su estructura formativa, desde su proceso fundacional, a qué ODS le va a colaborar. Per se, todos le deberíamos apuntar a la educación de calidad, por ejemplo, el ODS 4. Pero específicamente, de pronto hay unos que le apuntan más a otros ODS, por ejemplo, en administración, hoy hablamos que la gestión como praxis del management, uno pensaría que solo está hacia ciencias económicas, pero la gestión es transversal a todas las áreas del conocimiento. Por eso, por ejemplo, el ODS 13 resulta clave. Si nosotros no tenemos un adecuado control del medio ambiente, del cambio climático, pues ya lo vamos a ver, lo vamos a padecer en algún momento. Si nosotros no tenemos cuidado adecuado, por ejemplo, en las regiones, en la equidad de género, el ODS 10 también se va a ver afectado. Los currículos tienen que ver también con aspectos asociados a cómo desarrollar capacidades para la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque buena parte del ODS 3, 17 tiene que ver con los procesos de cooperación internacional. ¿Cómo se hacen los procesos de cooperación? A través de algo que conocemos como la cooperación triangular, la cooperación sur-sur o la cooperación norte-sur. Entonces, desde ese punto de vista, elementos en el currículo que estén desarrollados en los planes de estudio con esos componentes resultan vitales. Entonces, la integración de los ODS va a ser clave. El desarrollo de competencias para el liderazgo sostenible. Todos somos líderes, pero ¿realmente somos líderes? ¿Qué significa desarrollar competencias para el liderazgo sostenible? ¿Qué tipo de líder es el que estamos formando como programa educativo? ¿Es un liderazgo participativo? ¿Es un liderazgo coercitivo? ¿Qué elementos identifican? ¿Es un liderazgo puesto al servicio? ¿Es un liderazgo individualista? ¿De qué manera, sin profundizar en esa parte, en los distintos tipos de liderazgo, de qué manera nuestra impronta de formación en el programa, en la facultad, en la escuela, en la misma institución educativa, influye en ese liderazgo sostenible? Hay liderazgos sostenibles positivos. Sostenible per se es a largo plazo. Pero también hay liderazgos sostenibles negativos. Entonces, ¿cuál es el tipo de liderazgo que estamos formando? El enfoque sistémico. ¿Sí?
Sí,
¿Cuál
sí.
es el enfoque sistémico que le estamos dando a ese propósito de formación? No sé, ¿querías decir algo, Gustavito?
No, precisamente quería de pronto hacer énfasis en esa última parte, ¿no es cierto? El tipo de liderazgo. A veces, trayendo un poquito a colación como las posturas un poco más tradicionalistas, yo creo que hay que replantear, ¿cierto?, la mirada académica del liderazgo, de los estilos de liderazgo, sobre todo con las tendencias económicas, políticas, tecnológicas y demás, donde se hace necesario comprender cuál es ese rol del líder, no el que delega, no el que regaña, no del que el que hace lo mínimo, etcétera, etcétera, sino esa persona que empodera, que guía, que nutre, y que también transforma ese contexto organizacional desde obviamente ese enfoque de la gobernanza y de la posibilidad también de gestionar equipos humanos en el monitoreo de sus valores, en el control y obviamente en la autogestión, ¿cierto? Implementando las múltiples metodologías y de las herramientas ágiles, ¿no es cierto? Metodologías ágiles para la gestión del conocimiento y obviamente para la toma de decisiones. Pero bueno, de eso dialogaremos en el siguiente. En el siguiente espacio, en nuestro siguiente segmento, donde continuamos hablando con el doctor Ariel. Ya volvemos y continuamos con más de productividad empresarial.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde, a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial en este segundo segmento, donde estamos dialogando con el doctor Ariel Reyes sobre ese desarrollo de currículos para la sostenibilidad. Hace unos instantes, antes de salir a este corte, hablábamos un poquito sobre esas funciones de ese líder, ¿no es cierto? Obviamente en el proceso de formación, en un programa educativo, ¿cierto? Y cuando hablaba Ariel de pronto de esas posturas, de los objetivos de desarrollo y desde esa mirada de la cooperación, como lo planteaba, desde la cooperación triangular, de cooperación sur, sur-sur o cooperación de norte-sur, ¿cómo en esta perspectiva hay que darle una nueva relevancia a esa gestión del líder, vuelvo y digo, desde el currículo? En esa
Señor. Los valores. Recuerde el segundo principio, valores.
Precisamente iba a ir para allá. ¿Cómo entonces se articulan los valores dentro de esa mirada, dentro de esa perspectiva del currículo? Ahí le damos la palabra al doctor Ariel.
Recuerde que empezábamos hablando del ajuste del currículo. Un elemento que es clave dentro del ajuste del currículo es la ética. Hablemos de los dilemas éticos en los contextos empresariales a los que nuestros futuros egresados se van a formar. La investigación que estamos desarrollando, qué dilemas éticos va a desarrollar un nuevo modelo de negocio, por ejemplo, puede llegar a generar movimientos laborales, despedir gente. Implica considerar, por ejemplo, el desarrollo de seminarios de reflexión sobre cuál es el rol social que tienen las organizaciones y las personas que hacen parte de ellas. Y eso pues tácitamente nos lleva a hablar de la articulación entre los valores, qué creemos, cómo lo vivimos, y el método, la metodología de enseñanza. Eso implica transformar las estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, es muy común, empezamos hablando hace un rato de los casos, pero también hablemos de los problemas, problemas asociados a la sostenibilidad. ¿De qué manera esos problemas, por ejemplo, pueden articularse con metodologías participativas? Investigación relacionada, por ejemplo, con la acción participativa. El desarrollo de procesos donde la institución académica se involucra con las comunidades e integra metodologías como la planificación popular. ¿Qué papel tiene, por ejemplo, el rol del aspecto del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo? En el colaborativo asumimos roles, en el cooperativo nos estamos enfocando en que necesitamos tener un propósito común y todos tenemos que participar para hacerlo posible. La integración de herramientas de simulación, de procesos de simulación, por ejemplo, para ver el impacto que podría llegar a tener un desarrollo en innovación sostenible. También estamos hablando de proyectos colaborativos con esas mismas empresas que permitan desde la academia ayudar a resolver desafíos en sostenibilidad. Crear nuevas métricas a partir de la experiencia para medir el impacto social que las acciones, que los procesos organizacionales que las empresas desarrollan tienen para con la sociedad. Y eso nos lleva a hablar de todo eso está ahí, pero ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo hacemos un proceso de transferencia de conocimiento? El currículo tiene que enfocarse hacia la investigación. Desarrollo de competencias hacia la investigación. Hoy hablamos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta valiosa para poder hablar de investigación. Hay muchas herramientas, voy a hacer una cuña aquí, por ejemplo. A mí me gusta una que es de Google, KLM Note, por ejemplo, que nos sirve para tomar diferentes fuentes documentales y a partir de esas fuentes documentales crear prompts y a partir de los prompts generar procesos de aprendizaje, generar conclusiones, tener información relevante, tener mapas mentales, mapas de conocimiento, herramientas que nos permitan tomar decisiones. Entonces, cuando podemos integrar nuevas tecnologías en los procesos formativos que puedan llegar a facilitar un proceso de promoción de la investigación en la sostenibilidad, por ejemplo, diseñando nuevas líneas o fortaleciendo las líneas de investigación que ya existen, cuando involucramos en ese proceso de involucramiento y compromiso a los actores académicos en el desarrollo de procesos de investigación formativa aplicada en los semilleros, cuando tenemos resultados que pueden ser publicados, cuando contamos con eventos académicos debidamente enfocados hacia la sostenibilidad, cuando los trabajos de grado tienen la debida socialización porque generaron soluciones innovadoras para determinados desafíos sociales, cuando se cuenta con procesos de articulación, por eso les decía hace un momento, que no solo se necesita contar con los principios son aplicables solo a administración, economía, finanzas, no, son a todos. ¿Por qué? Porque se necesita el conocimiento interdisciplinario. Si no hay conocimiento interdisciplinario, no se van a desarrollar, por ejemplo, proyectos que hagan posible el ODS 17 o que contribuyan a hacer posible desde el punto de vista de la transparencia y la no corrupción el ODS 16.
Ahora bien, cuando el doctor Ariel habla precisamente sobre estos temas de sostenibilidad, donde hablamos de pronto un poco sobre temas claves, ¿cierto? De la transparencia y de la lucha de pronto contra la corrupción, que es uno de los principales problemas que tienen que atender las organizaciones. Viéndolo desde el enfoque de la sostenibilidad, desde el currículo, hablamos un poco sobre la holística de la sostenibilidad. ¿Qué podemos decir al respecto, apreciado doctor Ariel, cuando hemos hablado un poco de inteligencia artificial, de investigación y de esa transversalidad, desde el currículo? ¿Cómo el enfoque holístico se hace relevante acá?
Yo cambiaría holístico por integral. La integralidad de las cosas, de las acciones. Un currículo, se habla de un currículo vivo. ¿Qué significa eso? De pronto en la época en que yo estudié, había un currículo en donde el docente tenía que seguir al pie de la letra una línea de formación, ¿sí? Hoy el currículo es cambiante, el currículo debe adaptarse. ¿Por qué? Porque las necesidades son cambiantes. Hace 2 años, por ejemplo, pensar que las fuentes principales de investigación eran Google Académico, de pronto las bases de datos, hoy tenemos la inteligencia artificial. Y eso implica trabajar en el proceso del diseño del currículo con el quinto principio, la asociación. La asociación implica pensar que dentro de ese currículo formativo se integren elementos, aspectos asociados a las prácticas profesionales que hagan énfasis en la sostenibilidad. ¿Cómo el conocimiento se va a transferir? ¿Cómo se va a generar un proceso de aprendizaje de doble ciclo y de tercer ciclo? ¿Qué es eso de aprendizaje? Normalmente hay un proceso de aprendizaje de primer ciclo. Profesor-alumno, así estemos centrados en el estudiante. Pero ahora le vamos a dar la posibilidad al estudiante de que también genere cosas a partir de su experiencia. Segundo ciclo. Es como cuando uno habla de la tesis, la antítesis, y en el tercer ciclo, la síntesis. ¿Qué me enseñó mi profesor? ¿Qué le enseñé yo a mi profesor? ¿Qué aprendimos los dos? ¿Sí? Y transferimos eso a las organizaciones del sector real. ¿Cómo mi supervisor en la pasantía, en la práctica profesional, en la experiencia profesional dirigida, como se quiera llamar, cómo se convierte en un referente para mí? Y eso implica entonces que se establezcan convenios con organizaciones ancla, referentes. ¿Qué hablamos de organizaciones ancla? Organizaciones que aglutinan mejores prácticas. Que si hablamos ahora, Gustavito hablaba del valor compartido. ¿Quién es el ejemplo en Colombia de empresas de valor compartido? ¿Cómo contribuyen esas empresas a generar valor, por ejemplo, desde el punto de vista de la innovación social? Por estos días hablaba de un caso de éxito, un nuevo producto de innovación abierta que va a sacar Alpina, se llama ALPI10, que habla sobre innovación, cómo es innovación abierta, cómo se involucran las comunidades. Entonces, desde las comunidades se pueden desarrollar productos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los mismos habitantes que hacen parte de esas comunidades. La mentoría. Es importante incluir mentoría porque son los líderes empresariales los que pasaron por la historia, los que saben qué es la sostenibilidad, lo que cuesta ser sostenible. El enfrentar la crítica de otros en un proceso de transformación organizacional. Sobre todo porque la sostenibilidad es voluntaria. O sea, en un país, en Hace un tiempo muchas empresas tenían, digamos, potencial con las empresas del tercer sector. Hoy, pues con los anuncios a nivel internacional de congelamiento de fondos, de cooperación, de fundraising, de otros mecanismos para poder obtener financiación, pues eso ya ha dado a cambiar y de pronto muchos pensamos que la sostenibilidad no es negocio. Sin embargo, pues como dicen por ahí, solo tenemos una tierra y si no la cuidamos, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, para poder convencer a los demás se requiere el principio 6, el diálogo. Un currículo tiene que desarrollar competencias comunicacionales. No solo comunicación oral escrita. Hay otros tipos de comunicación. Por ejemplo, la kinesis. Esa comunicación no verbal. ¿Cómo transmitimos la sostenibilidad en diferentes públicos? No todo el mundo entiende la sostenibilidad de la misma forma. El español es el único idioma en el mundo que tiene dos conceptos para hablar de sustentabilidad y sostenibilidad. Dos palabras que tienen connotaciones distintas, a corto, a largo plazo. Entonces, ¿cómo hacemos para que los reportes se conviertan en herramientas pedagógicas, los reportes de sostenibilidad? ¿Cómo hacemos para crear foros y espacios de diálogo que permitan la gestión multi-stakeholder desde el currículo? Para poder dar respuestas actuales, pertinentes y muy necesarias a las necesidades de esos públicos de interés. ¿Cómo aprendemos a hacer informes de sostenibilidad? ¿Sí? ¿Cómo garantizamos crear un lenguaje único? Hablábamos al comienzo de los ODS. Decimos ODS 4, pero no sabemos cuál es el objetivo de, de ese ODS, cuál es la meta de ese ODS. Y si no tenemos una meta cuantificada, pues probablemente no tenemos un lenguaje común. Lo que creemos que es sostenible desde nuestro currículo, no necesariamente al salir afuera, es sostenible. ¿Por qué? Pues porque al no haber ese lenguaje común, pues no hay una praxis común. Entonces no hay indicadores comunes y lo que usted puede hacer pensando que es muy bueno, resulta que uh-huh. es lo que hacían los demás hace 5 o 6 años. Entonces ya para eso pues no hay que planificarlo, no hay que pensarlo. Es como, no sé, como algún tipo de innovación. Por ejemplo, hace 5 años se hablaba mucho del design thinking. Hoy ya está incorporado, entonces ya uno no es novedoso hablar de design thinking. Pero de pronto sí es importante en el proceso de innovación abierta hablar de TRIZ. ¿Sí? O hablar de Design Sprint. Entonces, son cosas que ya se supone que uno ya maneja y que, pues si no las maneja, le tocó correr porque el tiempo no le va a dar espera y le tocó aprenderlas a su cuenta de riesgo. ¿Listo?
Ok. Bueno, vamos a ir un corto corte de comerciales y ya regresamos con esta última.
Y cerramos con el último.
Es correcto, pero dejemos a nuestros oyentes listos para este último tema. Ya volvemos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, CINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos con nuestro último segmento de este episodio de Productividad Empresarial, con el diálogo que estamos sosteniendo con el doctor Ariel, y por cierto bastante interesante, sobre el tema de desarrollo de currículos para la sostenibilidad. Estábamos precisamente mirando un tema clave que está relacionado con los ODS, ¿no es cierto? Y efectivamente mirando algunas metodologías como el design thinking, la perspectiva de pronto de su implementación, ¿no es cierto? Y más allá, de pronto más observado de la parte de la innovación, como lo era el design sprint, también como esas estrategias o esas metodologías para facilitar esos procesos. Pues bien, vamos con el tercero que nos tenía pendiente el doctor Ariel para abordar este tema. Adelante, doctor Ariel.
Vamos a compartir. Recordemos que ese es el séptimo principio. Compartir implica hacer procesos de evaluación para poder transferir, para poder saber qué funciona, qué no funciona, cuáles son las lecciones aprendidas. Y eso implica que desde la institución se piense en procesos de realimentación curricular. Realimentar el proceso formativo, una evaluación de lo que se está implementando y cómo impacta, no solo en términos de calificaciones. El adaptarse a nuevas tendencias formativas. La inteligencia artificial la mencionábamos hace un rato, pero también hay otros elementos, la realidad aumentada, la realidad virtual, que pueden ser claves para el proceso. El buscar reconocimientos externos, por ejemplo. Buscar mecanismos para acreditarse en términos de sostenibilidad. El desarrollar procesos de benchmarking, por ejemplo, para evaluar cómo está uno frente a pares que tienen pues, procesos de certificación internacional. ¿Con el fin de qué? El propósito final de la aplicación de los principios de educación responsable en gestión, con cada uno de esos elementos, está basado en 5 cosas. Lo primero, vamos a formar profesionales, sean técnicos, tecnólogos, profesionales en sí, especialistas, maestros, doctores, capaces de contar con pensamiento crítico y sistémico. ¿Por qué? Porque el pensamiento es clave. Todo empieza del pensamiento. Lao Tse decía, cuide su pensamiento se transforma en acciones, sus acciones se convierten en hábitos, sus hábitos se transforman en destino. Entonces todo empieza por el pensamiento, pensamiento crítico, pensamiento sistémico. Gustavo hablaba hace un momento de crear valor compartido. Nadie avanza en esta vida de manera solo. Necesitamos generar valor para todos. Articular desde el más pequeño, que nadie se quede atrás, hasta el que tiene más capacidades y competencias para que pueda articularse con el que menos tiene. Sobre el liderazgo, cuando hablábamos de integrar la ética genera un liderazgo transformador, un referente. Y al hablar de un referente, es porque esa persona se convirtió en alguien que es capaz de manera profunda de comprender cuáles son los desafíos globales que afectan a su región, a su territorio, a su entorno, a la organización en la que está. Y finalmente, el desarrollar competencias para el desarrollo de un proceso asociado a la innovación sostenible, sea innovación abierta, sea innovación frugal, sea innovación inversa, sea innovación disruptiva, sea cualquier tipo de innovación que genere cambios desde el punto de vista de la oferta de lo que estamos haciendo, desde el punto de vista de los procesos, de los productos, desde el modelo de negocio que tenemos, la forma en que comercializamos nuestros productos o desde la forma en que hacemos operativa el management, o hacemos operativo el management a través de la gestión. De tal manera que cuando una institución integra el PRME, los principios de educación responsable en gestión, no solo va a transformar su currículo, sino que va a reimaginar la formación de esas personas que se están formando en ese currículo para volverlos de manera real y tangible actores de cambio, agentes de cambio social y ambiental. Y obviamente, pues, desde el punto de vista de los aspectos ESG de gobernanza.
Muy bien, en esta perspectiva nos ha aclarado bastante este panorama, obviamente, pero lamentablemente el tiempo no ayuda mucho cuando uno tiene harto por hablar. Y quiero agradecerle nuevamente al doctor Ariel por este espacio y obviamente también invitarle a que nos siga participando y compartiendo estos conocimientos, como ya lo sabemos, que este es un espacio donde Ariel es un colega permanente, donde también es parte fuerte de esta mesa de trabajo. Doctor Ariel, muchas gracias por este espacio y espero que nos acompañen en la siguiente jornada para poder profundizar más sobre esta temática.
Gustavito, con todo gusto, cuente conmigo. Como dicen por ahí, estamos para las que sea.
Ay, sí, es cierto. Muy bien. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y les invitamos a que nos escuchemos nuevamente de hoy en 8 en nuestro programa radial Productividad Empresarial. Recuerden que estamos permanentemente escuchando las necesidades, las inquietudes que ustedes tengan, así que, por favor, transmítanosla, que para eso estamos, para aprender conjuntamente. Muchas gracias.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,